El escritor francés Molière escribió que los envidiosos morirán, pero la envidia es inmortal. Es decir, él lo que quería decir es que aunque las personas envidiosas evidentemente se mueren, sin embargo, la envidia sigue vigente, la envidia sigue permanente en el mundo, en la vida que vivimos. Y efectivamente, cuando vemos lo que, por ejemplo, Jesús dijo cuando habló acerca de lo que verdaderamente contamina al ser humano, lo que contamina al ser humano no es lo externo, no es lo físico, sino que es lo interno, es lo que sale, es lo que procede del corazón. Jesús mencionó, entre otras cosas que salen del corazón, esta de la envidia. Y también cuando el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas menciona las obras de la carne, una de esas obras que él dice es también la envidia. El libro de Proverbios tiene un par de pasajes que me gustaría que viéramos en los que habla acerca de la envidia. El primero está en el capítulo 14, Proverbios 14, y versículo 30, Proverbios 14, 30, dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aquí se está contrastando el corazón apacible o el corazón que está sano y que es vida de la carne, es vida de la persona. Pero sin embargo, la envidia dice que es carcoma de los huesos. Todos sabemos lo que es la carcoma. Es un animalito, un bichito que se mueve en la madera, vive en la madera y que finalmente, imperceptiblemente, casi sin darnos cuenta, puede terminar por arruinar totalmente una mesa, un armario o cualquier otra cosa. Pero aquí se está hablando de que está comparándose la labor, la obra que hace la envidia con eso destructivo que hace ese bichito, no en la madera, sino aquí dice en los huesos. Es interesante que los huesos es lo más profundo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, es lo más interno, y se ha descubierto que los huesos están hechos de tal manera que son incluso más resistentes que el hormigón. Fíjate, el hormigón. El hormigón es el material de construcción para edificar casas y puentes y cosas que dices, bueno, más duro que eso, es más resistente que eso, no tiene que haber nada. Sin embargo, se ha comprobado que la resistencia que tienen los huesos es superior a la que tiene el hormigón. Y sin embargo, aquí está diciendo que la envidia puede carcomer, puede terminar por minar, por roer totalmente, incluso aquello que es más resistente, aquello que es más fuerte en la personalidad de cualquiera. Hasta tal punto tiene fuerza y tiene poder para destruir a una persona. Otro texto también en esta misma línea de la envidia aquí en Proverbios lo tenemos en el capítulo 27 y versículo 4. Dice así: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y aquí está comparando entonces la ira y el furor con la envidia. Y lo que dice el pasaje es que la envidia es peor, es mucho más peligrosa que la ira y el furor. Y efectivamente es así, porque la ira y el furor pueden ser aplacados. Hay un proverbio también, precisamente, que nos habla de esto, de cómo el furor se puede aplacar. Allí en el capítulo 15 y versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira. Es decir, la palabra blanda, la palabra amable, la palabra dulce, aplaca, aminora la ira y el furor, de tal manera que tiene, es algo que tiene remedio, que tiene solución. Pero dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Por tanto, está diciendo que la labor de la envidia es mucho más destructiva que la de la ira y el furor. Y efectivamente, también podemos verlo cuando consideramos que el furor y la ira se manifiestan externamente. Es decir, se les ve venir. Una persona furiosa, una persona airada, es alguien que enseguida se hace notar. Pero por lo tanto, gracias a que se hace notar, entonces se pueden tomar medidas para que ese furor y esa ira puedan ser aplacadas. Pero la envidia no se hace notar externamente. La envidia es un veneno mortal que está dentro de la persona, en el interior de la persona, que la está corroyendo, que la está destruyendo, pero que no se ve la manifestación externa hasta que ya llega a unos extremos insostenibles o imposibles. Pero durante mucho tiempo la envidia es imperceptible. Y eso es precisamente también lo que la hace más peligrosa. Hay una relación entre envidia y codicia. Hay una relación entre ambas cosas. La envidia se lleva bien con la codicia. La codicia desea el objeto. Envidia el objeto, la cosa. Eso es lo que hacia donde está dirigida la codicia. Pero la envidia está dirigida hacia la persona que es poseedora de ese objeto, de esa cosa. La codicia va dirigida hacia el objeto y la envidia va dirigida contra la persona que es poseedora de ese objeto. De tal manera que cuando en el décimo mandamiento, no codiciarás, implícitamente se nos está ordenando también de que no envidiemos, ya que el codiciar la casa de nuestro prójimo, la mujer de nuestro prójimo, las pertenencias, el asno, el buey de nuestro prójimo, y eso lo podemos trasladar a términos modernos y actuales, porque evidentemente en medios urbanos como nosotros vivimos ni hay bueyes, ni hay asnos, ni nada de eso. Pero sí hay muchos coches y hay otras cosas que son perfectamente codiciables y por lo tanto también envidiables las personas que las poseen. Es interesante que un libro muy antiguo, que no está en la Biblia, que se llama El libro de la sabiduría, hace la siguiente afirmación. Por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. Según ese libro, según ese pasaje que me acabo de referir, entonces, la motivación que había detrás de la tentación que el diablo puso a nuestros primeros padres fue la envidia que el diablo tuvo sobre el estado, por el estado de bienaventuranza y de felicidad en el que ellos estaban. Bueno, es una especulación de ese libro, pero tal vez haya algo de verdad en todo eso, ¿no? A mí me gustaría fijarme, me gustaría que nos fijáramos en esta mañana, en algunos casos destacados de envidia que tenemos en la Biblia. Y el primer caso, que está bastante claro en ese sentido, lo vamos a ver en el libro del Génesis, en el capítulo 4, con un personaje o dos personajes muy famosos, que eran hermanos y que eran Caín y Abel. Sabemos el relato, sabemos lo que pasó entre ellos, pero vamos a leerlo. Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí no aparece la palabra envidia por ninguna parte, pero es evidente que la envidia se había alojado en el corazón de Caín. La envidia era por causa de la aprobación, de la aceptación, de la bendición que su hermano Abel estaba recibiendo de parte de Dios y la desaprobación que él estaba recibiendo de parte de Dios. Al comparar, al contrastar, entonces en el corazón de Caín empezó a meterse esa carcoma, ese veneno mortal de la envidia hacia su hermano. El poeta español Antonio Machado compuso a este respecto una pequeña estrofa que dice así: la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Es lo que el poeta dijo, pero él percibió, leyendo el pasaje este, de que efectivamente lo que motivó el pecado, el crimen que luego Caín cometería, todo eso comenzó precisamente en este mal, en esta carcoma, entonces, que es la envidia. Es significativo fijarnos aquí en lo que Dios hace con Caín, que es llamarlo a la reflexión, es amonestarlo, es hacerle ver a dónde le puede llevar todo eso, y también que eso de la envidia tiene solución, puede tener remedio si él pone los medios suficientes. Allí en el versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así que aquí le está mostrando cuál es el camino bueno que ha de seguir. Si hicieres lo bueno, serás enaltecido, serás ensalzado y bendecido. Si no hicieres bien, el pecado está ahí a la puerta. El pecado está ahí vigilante y alerta para poder no solamente quedarse en la puerta, sino entrar totalmente en el interior de ti. Pero a pesar de que ese pecado está ahí a la puerta, con todo, a ti será su deseo, es decir, tú puedes dominarlo, tú puedes controlarlo y puedes erradicarlo. Así que ahí está entonces esta advertencia que Dios le está mandando, pero la respuesta de Caín ya sabemos cuál fue, que consistió en el asesinato, en la muerte de su hermano. Es el primer caso entonces en el que vemos cuán letal, cuán mortal puede ser la envidia que lleva hasta la destrucción de aquella persona a la que se envidia. El segundo ejemplo que podemos ver también en este libro de Génesis, y es muy conocido, igualmente lo tenemos en el capítulo 37 y versículo 11. Y aquí ya aparece abiertamente la palabra envidia. Génesis 37, 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y es José, el hijo de Jacob, y sus hermanos también. La envidia que los hermanos tenían hacia José era por causa de la preferencia abierta que su padre tenía hacia él en comparación con la que tenían hacia ellos. Este motivo de ver que su padre se agradaba con él más que con ellos fue lo que desató, lo que despertó en ellos esa envidia. Una envidia que finalmente se puso en marcha y que terminó, como ya sabemos, todo este relato, en primer lugar con la idea de matarlo. Esa fue la primera idea que los hermanos tuvieron, aunque alguien, Rubén, salió en su defensa, por así decirlo, y entonces se contentaron con vender a su hermano como esclavo y que fuera llevado a Egipto. Pero en cualquier caso fue quitarlo de en medio, ponerlo fuera de la circulación, y entonces, que es de alguna manera algo similar a lo que te querían hacer al principio con el hecho de matarlo. Vemos aquí otra vez los resultados duros, fuertes, que la envidia tiene. Hay un asesinato en el primer caso, hay aquí un intento de asesinato en este segundo caso, que luego se va a convertir en todo aquello de la venta como esclavo de su hermano. Aquí vemos también otra gran lección, es que la envidia está emparentada con el odio. Forman un matrimonio, la envidia y el odio. La envidia es la esposa y el odio el esposo. Ambos se retroalimentan, ambos se necesitan entre sí. Y de la conjunción, de la unión conyugal de este perverso matrimonio, lo único que pueden surgir son monstruos, hijos terribles y monstruosos, como son el crimen y el asesinato. ¡Qué terrible es la envidia! Otro caso que también tenemos aquí en el Antiguo Testamento, avanzamos y nos vamos al libro de Números, al capítulo 16. Y allí en el versículo 1 leemos: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Aquí tenemos la rebelión, el motín que este hombre, Coré, levantó en contra de Moisés y de Aarón. Y no lo dice, pero es evidente que lo que este hombre tenía hacia o contra Moisés y Aarón era envidia. Envidia por el cargo, por el puesto que ellos tenían. Moisés y Aarón estaban al frente del pueblo de Dios. Y aunque Coré no era un cualquiera, Coré era un levita, es decir, alguien que estaba en el servicio del tabernáculo, alguien que pertenecía, por tanto, a aquellos que estaban sirviendo a Dios. Sin embargo, no estaba satisfecho, no estaba contento con la posición que tenía y ambicionaba, envidiaba el puesto, el cargo que Moisés y Aarón tenían. Y aquí tenemos también algo que produce la envidia y es falsear la realidad. Porque ellos están diciendo que Moisés y Aarón se han levantado ellos mismos sobre la congregación de Dios, que ellos mismos se han puesto en ese lugar. Pero esto es, a todas luces, un falseamiento de la realidad, porque Moisés y Aarón no se promovieron ellos mismos, sino que fue Dios el que los llamó y el que los puso en esa posición. Pero la envidia falsea la realidad, falsea la verdad y está arrojando aquí una calumnia en contra de aquellas personas a las cuales está envidiando. Aquí tenemos el gravísimo problema que se levantó porque esta rebelión que este hombre comenzó fue secundada por muchos otros que se dejaron también llevar por esa envidia y finalmente allí se desató una rebelión abierta contra Moisés y Aarón, que finalmente acabó con el juicio de Dios contra todos aquellos rebeldes. Hay una envidia por la posición, por el cargo que ellos tenían. Otro caso bien destacado que podemos encontrar en el Antiguo Testamento lo tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18 y versículo 6. Y es la envidia que Saúl tuvo de David. Dice allí, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y aquí tenemos entonces cómo la fama que David había adquirido por causa de la gesta que había hecho de matar a aquel gigante, esa fama provocó la envidia de Saúl. Es interesante aquí porque normalmente la envidia siempre suele ser del menor hacia el mayor. El menor envidia siempre al mayor. Sin embargo, aquí es al contrario. Es el mayor, que es el rey, Saúl, el que está teniendo envidia del menor, que es un recién llegado a la escena, por así decirlo, que es un jovencito que se llama David. Sin embargo, al oír la canción de las mujeres que están diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, es suficiente para que ese veneno, esa carcoma, comience a trabajar en Saúl. Y desde aquí en adelante, esa envidia va a apoderarse de su corazón y el deseo, durante todos los años siguientes, va a ser matar a David. Saúl va a querer matar a David. Es interesante que el asesinato, el crimen hacia aquel que es envidiado, ya lo vimos en el caso de Caín, lo vimos en el caso de los hermanos de José, y vuelve otra vez a producirse aquí en el caso de Saúl hacia David. La envidia no puede tolerar, no puede admitir que el prójimo sea levantado, sea bendecido, sea ensalzado. Y de ahí entonces la reacción que hay. Pensándolo bien, La primera víctima de la envidia no es el envidiado, sino el envidioso. El envidioso es la primera víctima de la envidia. Porque aquí vemos en el caso de este hombre, de Saúl, que a partir de este momento se va a convertir en un hombre atormentado. Atormentado por la envidia. Hasta el punto de que no le deja vivir, no puede tener paz, hasta que no acabe con su enemigo. Verdaderamente es carcoma de los huesos. La envidia es un infierno aquí, ya en la tierra. Así de terrible son sus efectos. Todos estos casos que hemos visto aquí en el Antiguo Testamento son de personas cercanas hacia otras que también eran cercanos. Hermano hacia hermano, Caín y Abel, los hermanos de José hacia José, de colegas hacia colegas, Coré hacia Moisés y Aarón, o de un señor al siervo, Saúl hacia David. Pero a continuación vamos a ver un caso en el que la envidia viene de gente extraña, de gente lejana, que no tiene ningún lazo de parentesco ni nada por el estilo, ni siquiera nacional. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 6, y leemos desde el versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí tenemos a Daniel. Daniel ya ha estado en una posición muy importante con Nabucodonosor. Ha estado en una posición muy importante con el hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar. Pero ahora se ha producido un cambio de régimen, un cambio de dinastía. Los babilonios han sido derrotados por los medos, que se han hecho con el poder, ahora en Babilonia. Y cuando todo pareciera que, como Daniel había estado asociado con los monarcas anteriores de las dinastías anteriores, al cambiar la dinastía, al pasar el poder de manos, de unas manos a otras, entonces se va a producir también un cambio de aquellas personas importantes que estaban en la cúpula del poder. Sin embargo, contra todo pronóstico, Daniel va a seguir estando entre los más cercanos al nuevo monarca, que es Darío. Y no solamente entre los más cercanos, sino que, como dice aquí, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Una especie de primer ministro que estuviera sobre todos los demás oficiales del rey. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Y por qué buscaban ocasión contra Daniel para acusarlo frente al rey y destruirlo de esta manera? Pues la respuesta la tenemos en la palabra envidia. Tenían envidia de Daniel, de que seguía estando en la élite, en la altura, y no solamente eso, sino que todavía iba a escalar puestos de mayor importancia. Y podemos pensar aquí incluso más allá, de que teniendo en cuenta que Daniel pertenecía a un pueblo de vencidos, a un pueblo de derrotados, al pueblo hebreo, al pueblo judío, que había sido llevado cautivo a Babilonia, el simple hecho de pensar, este que procede de este pueblo, que es un pueblo de tercera o cuarta categoría, resulta que está en el puesto más importante de todos. Ese solo hecho también provocaba precisamente esa envidia que no podía soportar ni tolerar que algo parecido a eso pudiera estar llevándose a cabo. Aquí tenemos también cómo en la envidia juega un papel primordial el nacionalismo y el racismo. Esta persona de este pueblo de categoría inferior no debe de estar aquí. Aquí no se piensa en la valía de la persona. Aquí no se está juzgando el valor intrínseco de la persona. Aquí se está juzgando a la persona por la procedencia, el origen, la lengua y tantas otras cosas. Y por lo tanto, esta persona queda condenada y ahí es donde surge esta envidia. Es interesante que lo podemos ver esto a lo largo de la historia también, la historia posterior, me refiero. Una de las causas por las que en la Edad Media los judíos fueron expulsados de varias naciones europeas, una de ellas fue España, una de las razones para la expulsión de los judíos fue la envidia que había hacia ellos a causa de que estaban manejando el dinero, estaban manejando las finanzas. Había que pedir préstamos a ellos para los proyectos y las empresas que se pusieran en funcionamiento. Y eso era algo intolerable. ¿Cómo vamos a depender de estos si son la escoria? Esa posición de poder económico que tenían despertó la envidia en el pueblo y también en los nobles, que finalmente terminó en los decretos de expulsión de los judíos de varias naciones europeas. ¿Cuánto daño puede llegar a hacer la envidia? Todos los pasajes que hemos visto hasta ahora son del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos, casos de la envidia. Me gustaría que nos fijáramos en dos. El primero está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y versículo 19. Juan 12, 19 dice así: pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Se están refiriendo a Jesús. Y justo después de que Jesús acabara de resucitar a Lázaro, de que la gente viniera en tromba a ver a Lázaro, a ver a Jesús, a ver lo que había pasado. Y el hecho de que tuviera tantos seguidores provoca la reacción de los fariseos, que es de envidia, diciendo esto: no conseguimos nada, el mundo se va tras él. Y esta reacción de envidia es precisamente lo que va a desatar la maquinación para acabar con Jesús. ¡Hay que matarlo! Este hombre se está llevando a la gente detrás de sí. Y nosotros, los maestros, los rabinos, nos estamos quedando sin nadie. Aquí vemos una cosa también de la envidia. Es hermana de la mezquindad. La envidia es hermana de la mezquindad. Porque aquí había sucedido algo grandioso, algo asombroso, algo realmente que debía ser reconocido. Pero sin embargo, es tal la mezquindad de estos hombres, tal el orgullo que tienen, que no están dispuestos a reconocer al autor de esa resurrección, a reconocer la necesidad propia que ellos tienen de acudir al que ha efectuado esa resurrección de los muertos. Esta envidia, junto con la mezquindad y el orgullo, va a terminar en toda aquella trama ideada para matar a Jesús. Otro pasaje más que me gustaría citar de aquí del Nuevo Testamento lo tenemos en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1 y versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Fíjate hasta dónde puede llegar la envidia. De que haya predicadores cuya motivación última no es exaltar a Cristo, no es exaltar la palabra ni el Evangelio, sino cuya motivación es ciertamente la envidia. Y la predicación de la palabra es solamente un medio, un instrumento para dar rienda suelta a esa envidia. Esta es una de las 5 cartas de prisión que tenemos del apóstol Pablo. Él está, cuando escribe esta carta, está preso en Roma. Y aquí había predicadores que, envidiosos de la influencia que Pablo tenía sobre los cristianos, de los dones que Pablo tenía, de la trayectoria que Pablo tenía, aprovechan este momento en el que él está en la cárcel para llamar la atención sobre sí mismos, para desplazar la influencia del apóstol a un segundo plano y ponerse ellos mismos como las personas de referencia, como las personas importantes. De tal manera que es la envidia lo que mueve a esta gente, a estos predicadores del Evangelio. Es su propia promoción personal. Y como Pablo es un obstáculo para eso, entonces es tratar de echar abajo la reputación y la influencia del apóstol. Todos estos casos que estamos viendo aquí corroboran ciertamente lo que dice el libro de Proverbios. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es carcoma de los huesos. ¿Hay remedio para la envidia? ¿Hay solución para la envidia? Sí la hay. En los dos frentes. En el frente material y en el frente espiritual. Es decir, la envidia hacia las cosas materiales y la envidia por las cosas espirituales. Vamos a mirar la primera, el primero de esos remedios. Lo tenemos en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6. Y versículo 6. Primera de Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia, aquí vemos la palabra ganancia, que tiene que ver con negocio, con algo material. Gran ganancia, no ganancia solamente, gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad es la palabra que el apóstol Pablo va a emplear especialmente en estas cartas pastorales de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, para definir en una sola palabra en lo que consiste la vida cristiana. Una vida en la cual está presidida por el temor de Dios, por la relación personal con Dios. Gran ganancia, dice aquí, es la piedad, el vivir de esta manera, bajo el temor de Dios, acompañada de contentamiento. ¿Contentamiento de qué? A continuación lo dice en el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El remedio para la envidia se llama contentamiento. Contentamiento con lo esencial. Contentamiento con lo básico. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La persona que está satisfecha con eso no va a envidiar a otros. Y no va a estar todo el tiempo fijándose y pendiente de lo que tiene fulano y lo que tiene mengano y lo que tiene el de allá, etcétera, etcétera. Que es precisamente el motor de la envidia. La envidia es alimentada por el materialismo. El materialismo fomenta la envidia. Y la persona materialista es inevitablemente una persona envidiosa. Y el problema de la envidia es que nunca queda satisfecha, nunca está contenta, nunca se conforma con esto o con aquello. Siempre hay algo más que envidiar. Siempre hay algo más que poseer. Ahora estoy contento con esto momentáneamente, pero ya me he cansado y ahora necesito otra cosa. Y cuando ya la tengo y me canso de ella, otra. Y así continuamente. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es el materialismo, es la mentalidad materialista que alimenta a la envidia. El contentamiento con las cosas materiales básicas y esenciales que necesitamos para vivir. Pero una persona puede no ser envidiosa de cosas tangibles, de cosas que se tocan, pero puede ser envidiosa de otras cosas que son intangibles, que no se pueden tocar. También para eso vemos el remedio. Si vamos al Salmo 131, es un salmo muy cortito, es de David. Solamente tiene 3 versículos, pero qué salmo tan precioso es este. Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Esto es lo que está diciendo David. No he buscado todas esas cosas. La fama, la promoción, el reconocimiento, los puestos. No, no ha sido mi obsesión. No he envidiado nada de eso. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado, está mi alma. Y aquí podemos ver un alma satisfecha y contenta en Dios y con Dios. Eso es lo que le da satisfacción plena. Fíjate, se está comparando como un niño destetado. El niño que no ha sido destetado se queja y llora porque necesita de lo que le puede dar la madre. Y es solamente en lo que puede recibir de la madre en lo que está satisfecho. Pero el niño destetado no está, no se queda satisfecho con lo que recibe de la madre, sino que está satisfecho con la madre misma. No por lo que le pueda dar, sino por lo que la madre es. Y en ese sentido David está diciendo, no es lo que Dios me puede dar, es lo que Dios es para mí, lo que me deja satisfecho, en lo cual tengo el contentamiento. Qué importante es esto. Saber que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Que Él es el todo que necesitamos. Es por esto, y ya es el último pasaje que leo, que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios hace una oración por sus lectores, por nosotros, en capítulo 1, en versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que les he llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando captamos, cuando conocemos las riquezas inmensas, la grandeza de lo que tenemos en Dios por el Evangelio, entonces eso llena nuestro corazón. Y no necesitamos de ninguna otra cosa más. Un veneno mortal solo puede ser anulado por un remedio vital. La envidia es ese veneno mortal. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos un botiquín de Dios en el cual hay un frasco y en ese frasco hay una etiqueta que pone la palabra contentamiento. Tenemos que echar mano de ese frasco para tomar la medicina del contentamiento. Contentamiento con lo que Dios nos ha dado y contentamiento con lo que Dios es para nosotros. Ese es el remedio para la envidia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por haber preparado en el Evangelio todas esas grandezas, todas esas riquezas, de las cuales no somos merecedores, pero que tú en tu gracia, Señor, has querido hacernos partícipes de las mismas. Y te damos gracias, Señor, porque al ser ricos en ti, no necesitamos estar envidiando a nada ni a nadie, porque en ti estamos plenos y estamos perfectos con todo lo que tú has hecho y estás haciendo en nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana. En medio de esta edad de materialismo que estamos viviendo, en medio de este tiempo en lo que lo material es lo que importa, ayúdanos, Señor, para que podamos tener las ideas, las cosas claras y podamos poner lo material en su justo punto. En el nombre de Jesús. Amén.